El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio.
Escribiendo nuestra historia, ¿verdad? No hay mucho que escribir todavía. Yo siempre digo que lo mejor está por pasar, y no es lo que ha pasado ni dónde estamos, sino todo lo que viene todavía, con fe y con convicción de que va a ser mucho mejor. Así que por eso ponemos escribiendo nuestra historia, porque la historia nunca termina. Dame la otra. Entonces, pues nuestro equipo de apoyo, tengo que enseñarles de dónde es que nosotros venimos, comenzando con Tim Foley, ¿ok? ¿Qué hubiese pasado con este negocio, con nuestro negocio, si Tim no tomó la decisión de brincar a Puerto Rico a buscar su novena pata, porque seguía corriendo, ya había cualificado diamante, estaba buscando la novena pata para la cualificación de ejecutivo, y va a Puerto Rico a desarrollar el negocio? O sea, no sabía ni dónde, es como contaba él, tuvo que ir al mapa a verificar dónde estaba Puerto Rico, porque no tenía ni idea de dónde estaba Puerto Rico. Le dijeron que había una pareja allí que quería hacer el negocio, que había levantado la mano, y ellos se tiraron a buscarlo. Si no hubiese pasado eso, no sé qué hubiese pasado con los próximos 30 años de negocio que vamos a estar celebrando, que son Tato y Patsy Lizaldi, unos seres humanos excepcionales, líder de líderes, líder con visión de futuro. Bueno, alrededor de esta gente es que queremos estar. Yo siempre estoy juntito con ellos, de tal forma que mira cómo tengo este dedito, porque el otro día jugaba baloncesto en Puerto Rico y recibí un macetacito ahí. Pero siempre la pasamos súper, bien competitivo. Cuando estamos jugando baloncesto, él le gusta el reto, y si le gana, vuelves a jugar otra vez, y si le gana, vuelves otra vez, porque hasta que no te gana, no está tranquilo. ¿Okay? Y entonces, pues ellos comparten eso con Tony Wilda Morales. Yachi, ¿qué sería el negocio sin Tony Wilda Morales, sin la presencia de ellos, sin esa alegría? Es la combinación perfecta de Wiwi con que nos habla fuerte, con carácter, y Tony, pues entonces, con la risa y con su carisma, y con los cuentos y los chistes. Óyeme, no, tú sabes, nos alinea, pero ves, nada de estas personas nosotros conocíamos, nosotros los conocimos dentro del negocio, y son gente que han impactado no solamente a nosotros personalmente, sino a nuestros hijos. Ellos lo comparten la primera etapa del negocio con Iván y Billy Morales, y ellos pues lo comparten pues con ahora segunda generación, Iván y Beba Morales. Iván Ibero lo comparte con Cristino Vélez. Cristino Vélez, pues, es nuestro Esmeralda, con José Martí. Ese es mi compi, ese es mi hermano del alma, mi hermano negro, y ese fue el que llevó el negocio el que llevó el negocio a mi casa. Eso fue el primer prospecto que tenía José y Mayra en su lista, era este. ¿Cómo? Yo no sé, porque yo sé que yo no era el mejor prospecto. Yo cuestioné mucho el negocio cuando él me lo presentó, pero él fue el que fue a casa. Yo vi el negocio. Yo tengo dos historias. La primera historia la voy a contar rapidito, que es cuando yo entro al negocio y hago el negocio en la primera etapa, y la segunda etapa es que retomamos del negocio. O sea, llevamos más de 20 años interrumpidos, porque tomamos un sabatino de como de 10 años más o menos. Y entonces, pero fue en el 89 que firmamos. Yo firmé en el 89, el mes de septiembre, cuando el huracán Hugo iba para Puerto Rico. Todo el mundo arreglándose, grabando ventanas, amarrando techo y un montón de vainas, y nosotros firmando con la cajita aquella blanca, antes firmaba con una caja así, firmando en el negocio. Tuve la oportunidad de los inicios de empezar con esta gente maravillosa, pues con Tato y Patsy, con Tony Wilda, con Iván y Carmen, en los inicios en Puerto Rico, cuando pues la gente decía que esto no iba a funcionar, que esto no servía. El cuento que habla la gente es que para toda la vida, cuando hay una nueva idea, siempre viene la resistencia. Entonces, hay que tener cuidado a quien uno escucha. Entonces, pues nada, me presentan el negocio. Yo estudié matemáticas, fui a trabajar en una empresa privada, yo coincidí ahí con Josué, y siempre estábamos tratando de hacer algo más, porque después de 5 años nos habíamos dado cuenta de que lo que estaba dando, el resultado que teníamos, no era el que queríamos. ¿Ves? Y entonces íbamos a montar un negocio de asesoramiento financiero, otro era de computador, una vaina ahí, pero como no teníamos dinero, nunca lo hicimos. Hasta que entonces a él le presentan el negocio, y él va con el negocio a mi casa. Ya encontré el negocio que estaban buscando. Entonces me invita para una reunión, pero yo, pues ya tú sabes, trabajaba de por la mañana hasta por la noche. En ese entonces, Andrea, que es nuestra hija mayor, tenía 2 años, ya tenía 2 años. Y yo, pues, papá part-time, porque llegaba, iba a las 6 de la mañana a mi casa, regresaba a las 6, 7 de la noche, porque estaba en una compañía que cuando trabajaba, pues tenías que dar el tiempo extra. Uno ponchaba un horario, pero uno daba el tiempo extra, la milla extra esa, para que después en aumento, te prometían aumento todos los años, bono de Navidad, bono de producción. Entonces, pues, imagínate, ese fue mi primer empleo y yo me metí de cabeza ahí. Yo recuerdo que había un bono, que si tú no te ausentabas, te daban un bono de $100. Y yo me lo gané 3 veces. Imagínate lo fiel y lo entregado que yo era a esa empresa. Después de 5 años me di cuenta, empezaron las deudas a crecer, que no estaba teniendo resultados, y ahí pues entonces aparece el proyecto este, firmamos, pero yo, a José me invita por una reunión en la casa y yo pues no voy, me invita una segunda vez a una reunión en la casa, tampoco voy, a la tercera que me invita, pues entonces ahí voy, y ahí estaba Cristina y Beth dando el plan esa noche. Yo llegué a las 9:45, llegué en chancleta, chor y camiseta, porque en casa de mi compadre yo iba como me daba la gana. Y cuando yo entré por allí, quien estaba filoteado, quien estaba sharp, con corbata, con camisa mangala y todo, era mi compadre, hermano. Así que imagínate cómo yo me sentí, la gente estaba investida también, porque la había invitado a una reunión de negocio en aquel tiempo, y yo pues de negocio no sabía nada, así que yo llegué de esa manera. 9:45, ya estaba acabando el plan, pero Cristino viene y cambia la pregunta y me dice, si el problema no fuera tiempo o dinero, ¿qué te gustaría cambiar de tu vida? Y esa pregunta me caló. Allí pues entonces escuché el plan, me llamó la atención, pero estaba en el parálisis de Nancy porque estaba sacando numeritos y todo, hasta que llega una reunión en una OE, creo que si no me equivoco, creo que era Eddie Pérez quien estaba dando la OE, y Eddie Pérez pues tiene título en biología marina, en química, unas cuantas vainas ahí, y eso me llamó la atención porque como yo venía del mundo del estudio, pues mientras más título tenía la persona, más me impresionaba. Y dije, si ese hombre está haciendo esto, pues esto tiene que ser grande. ¿Okay? Y entonces ahí yo entré al negocio, pero entonces vino el huracán y no hicimos nada como hasta diciembre. En ese mes no hubo seminario. En septiembre, octubre, me quedé más o menos. En noviembre fue mi primer seminario y ahí entonces como que la cosa, tomamos la decisión, arrancamos a hacer el negocio en diciembre porque yo entendía que si había llegado un huracán, había que cerrar el negocio no iba a correr hasta que se estableciera todo en Puerto Rico. Así que empezamos a correr duro en enero, febrero, ya en febrero pues habíamos, le dimos duro esto, en 90 días, cuando tú tomas la decisión, pasa, tú cualificas plata, quieras o no quieras, si lo trabajas correctamente. Así que eso pasó. Mi plan que di en mi casa se lo di a mis primos, los seis que decían que era el plan, porque antes el plan se daba en una pizarra, ¿ok? Era la circulito, el 6-4-2, y los primeros 6 eran mis primeros 6 primos y estaban en mi casa. 2 horas me duró el plan. Imagínate. ¿Y qué tronco de plan yo di? ¿Okay? Con tarjetita 2x5, entonces pasando una buena noche, número 1 romano, bienvenido, número 2 romano, concepto de negocio. Bien melancólico, porque antes yo era mucho más melancólico que ahora. ¿Okay? Y entonces nadie entró. Ellos se rieron de mí, ellos se burlaron de mí, eso con él. Porque entonces cuando le dio el sueño, yo empecé a hablar de mi sueño. Horror y error. Cuando tú estás hablando con una persona, tú escuchas lo que él quiere. Porque mis sueños, los sueños de él no son los sueños míos. Pero así fue que comenzamos. Dimos el plan, pero seguimos corriendo. La única manera de crecer este negocio es dando el plan familia. Si no se da el plan, esto no crece. Y José me dio solamente un plan. Uno bastó. ¿Ves? Así que el plan tuyo es el que te vaya a la diamante. Ni es el de Tony, ni es el de Alberto, ni es el de nosotros. Es el tuyo. Y el mejor plan es el que tú vas a dar y el peor plan es el que tú no das. Digo. Así que hay que darlo y así empezamos a correr, empezaron a pasar las cosas, empezamos a trabajar el negocio como nos dijeron. Vas a hacer negocio con gente que tú no conoces. Y empezamos a tocar gente que no conocíamos. Y empezó la gente a entrar y se empezó a correr el negocio y cualificamos el 25%. Ya en febrero habíamos cualificado y ahí sigo corriendo el negocio. Yo no te puedo decir que la gente dice, no, pero que si el negocio es difícil, que si el negocio es complicado, para mí eso nunca pasó. Porque yo, como siempre estaba trabajando, yo no veía los no. Ya me habían dicho, si tú sabes manejar los no, tú haces el negocio. Si tú sobrepasas los no, esto es pan comido. ¿Sí? Y como yo no le hice caso a los no, le hice caso a los sí, pues así corrimos el negocio. Así que cualificamos al 25%, después ya los 3 meses más habíamos cerrado el platino, viaje allá a A Michigan, fue impresionante. Ahí, esos eran los líderes de aquel momento. Ahí estoy con mi pisador. Está Iván Morales, está Eric Ruiz. Eric Ruiz retomó el negocio ahora en la segunda etapa. Ahí van los líderes, y ese era el equipo de trabajo que tenía Iván. Yo menciono esto porque es increíble cuando el negocio después cambia y viene el negocio a Quistar y se monta por internet y todo lo demás. Puerto Rico no estaba preparado para ese cambio. Eso nos afectó, y entonces muchas personas pues empezaron a retirarse el negocio. Nosotros, mucha gente pues se nos fue el negocio, y yo recuerdo que luego viene el fallecimiento de Iván y Mili, y los líderes de ese momento como que perdimos el norte, como que en lugar de estar unidos nos fuimos retirando, nos fuimos soltando. Es contrario, y aquí Alberto no puede corregir, que lo que pasó en el mercado de la República Dominicana, que eso se acude también a Dominicana, porque los negocios son cíclicos, tienen sus picos, suben y bajan. Y no entendíamos cómo el negocio todo el tiempo fue creciendo. Entonces, la diferencia de ese mercado fue que esos líderes se quedaron unidos. ¿Ok? Esos líderes se quedan unidos y retoman el negocio nuevamente. Y a mí me pasa que yo me voy del negocio y cuando regreso, mínimo, todos esos líderes que estaban en ese momento, hoy en día son esmeraldas fundadores hacia arriba. ¿Qué demostró eso? Que el que se queda, eventualmente llega. ¿Ok? Y por ahí reventó el negocio, así que dame la otra. Ahí pues, es la famosa pizarrita, la ves por aquí. Ahí era que se daba el plan. Tú tienes que aprenderte todo ese rollo del plan. Los circulitos, los porcientos, todo embotellado. ¿Sabes? No es como ahora que hay un presentation que tú lo pasas y lo lees, un PowerPoint que le das con el dedito así, y lo lees y ya. Con esa pizarra, mano. Y como te dije, 2 horas el primer plan. Entonces después fuimos puliendo. Cuando yo le dije a mi equipo apoyo el plan, cuánto vaya a durar, pues me degollan. ¿Okay? Pero entonces nada, uno fue poco a poco. Uno quería hacerlo. Punto. Uno quería hacerlo, uno quería estar cerca de los líderes. Yo recuerdo que fue a mi primer Go-Getter Meeting. Aquello se llamaba Go-Getter Meeting. Era la reunión de conectores, porque ya el idioma cambió. Entonces, yo quería conocer, estar cerca del diamante. Que Iván, que en ese momento, yo no sé si era como rubí o estaba en cualificación, era el diamante, porque eso fue un rollo. Entonces, yo recuerdo que llegué a la reunión y yo estaba bien presentado, yo quería estar ahí. Y entonces, él dice, bueno, no, bienvenido, qué bueno estar. ¿Quién está conectado al programa educativo? Pues yo estaba conectado, tenía a los casetes en aquel momento y estaba con el libro. Entonces, él coge el libro de Cómo Ganar Amigos. Y dice, ¿quién tiene este libro? Yo pues, levantó la mano rápido, porque yo quería que él me viera. Y mi libro había venido en el kit de iniciación. Antes entrábamos con el kit de ambos y un estuche de construcción con herramientas. Y ahí estaba el libro de Cómo Ganar Amigos. Y él me dice, sean sinceros, ¿quién está leyendo este libro? Y cuando dice la palabra sincero, yo pues sincero, yo pues no levanté la mano. Así que no levanté. Y él me dice, quien no esté leyendo este libro está dejando de ganar miles de dólares. Jamás alguien en el negocio me ha tenido que decir a mí que yo tengo que leer. O que yo necesito, aquí no hay que tener, yo necesito leer. Porque yo no leía, yo no sé cómo yo pasé matemática. O sea, yo cuando me gradué, yo no leía ningún libro. Solamente compraba lo de matemática, y eso era lo que leía y pasaba a la clase. Entonces, entrar aquí y con el cuento de que hay que leer, cuando se viene con el cuento de que desarrolle los sueños y lo pongas en la pizarra, y eso no, pues yo no puedo hacerlo. En mi casa van a ir los primos míos y me la van a montar, tú sabes. Se van a burlar y se van a reír de mí, porque yo sé que eso era tela para cortar para ellos. Y eso hay que hacerlo, porque entonces me picaba. Yo sabes, yo fui un dolorcito de cabeza aquí, pero como él me conectó rápido y me dejaba y me exponía al equipo de apoyo, ahí fuimos aprendiendo, fuimos corriendo, y desde ese día no he dejado de leer, ¿ok? Y no he dejado de nutrirme. Eso es bien importante. Iván siempre estaba con que hay que tener una actitud mental positiva, y hay que darle mantenimiento a esa mente, porque si no, esa mente vuelve otra vez y regresa, ¿ok? Y sale el videocassette viejo y sale toda esa programación negativa y el tú no puedes y la duda, y eso es lo que nos mata, eso es lo que nos mata dentro del negocio. Entonces seguimos abriendo negocio, alcanzamos niveles. Yo no recuerdo la fecha cuando vinieron las cualificaciones. Después pasamos por Esmeralda, Platino, antes era el tenía otro nombre, Profisharing, por ahí seguimos, vino Esmeralda, el Perla, vino Esmeralda, y la cosa empezó a ponerse muy buena. Yo salgo de la compañía esa que estaba trabajando, me voy a trabajar entonces como profesor de matemáticas, porque yo estaba buscando un poco más de tiempo para hacer el negocio. ¿okay? Tener más flexibilidad. Así que todo lo que entraba al negocio yo lo invertía, y lo que yo generaba de mi trabajo yo lo utilizaba para pagar en ese momento. Así que en ese entonces la niña pequeña Andrea tenía 2 años. Yo recuerdo que nunca yo había viajado, había salido a Puerto Rico. O sea, yo nací por accidente en New York, porque mi papá fueron en los 60 a buscar el sueño americano, que nunca lo encontraron. Entonces, regresamos a Puerto Rico, yo tenía 4 años. Entonces, y nunca más había vuelto a salir. Yo no pude viajar porque mi mamá no trabajaba. ¿Sabes que en la época de antes, pues, la mujer se quedaba en la casa, el papá para qué trabajaba? Yo estudié en colegio privado y nunca hubo el dinero para montarse en un viaje. Yo recuerdo que todos mis amigos, cuando venían las vacaciones, ellos se montaban todos y venían para los parques. Y yo la primera vez que fui al parque, yo parecía un nene chiquito, o sea, y todavía yo entro al parque y me lo disfruto, porque ese era mi sueño y yo nunca lo pude lograr. Y salí, vine por primera vez a los, creo que a los 29 o 30 años, todavía era el Gen Y, todavía sigue siendo el Gen Y, era el Gen Y de aquella época. Y entonces, vinimos porque había una convención, habíamos cualificado, habíamos consultado con el diamante y nos había dicho, pues venga, como está el dinero y como hay el tiempo, llegaron el premio y traímos a la niña, ¿okay? Andrea vino al parque cuando tenía 3, 4 años aproximadamente. O sea, como una decisión que tomamos nosotros en el pasado, ahora hacia adelante, entonces empieza a afectar a nuestros hijos, ¿ves? Nunca lo pude hacer yo, pero entonces ya ella con 4 años estaba viajando. La nieta tiene 1 año y medio y ha ido como 6 o 7 veces al parque ya. Ya Miki se quiere tratar con ella, la ve, la ven acá. Pero para que tú veas cómo las decisiones cambian. Así que hacemos el negocio. Y en el 1994, mi esposa, que es Mami Dori, que es Dori Ojeda, ella pues sale embarazada de unos gemelos, y entonces estaba todo bien. Uno a veces piensa que la vida, la salud siempre va a estar, que el dinero siempre va a estar, que todo tiene que estar ahí, que todo va a estar alineado, y no necesariamente es así. Hubo una complicación posparto, nacen los gemelos, pero pues Mami Dori en ese momento tiene una complejidad y tuvo un mal practice y lamentablemente tuvo un daño cerebral severo. Se afecta su salud, está en coma posiblemente como un mes, y ahí se fue. Es como si la vida tuviese abierto un hoyo y tú te vas en un abismo. No sabía qué hacer, la vida estaba en riesgo, los nenes estuvieron en incubadora, y recuerdo, y decía, ¿qué hago ahora con el negocio, qué hago con el trabajo? Y no se me olvida la llamada de Tony, de Iván y de Tato. Estamos contigo y todo va a estar bien. Esa palabra nunca se me ha olvidado. La vida pues cambió completamente. Tuvimos que trasladarnos, vinimos a Estados Unidos a tratamiento médico. Y recuerdo que mi mamá tiene que coger los nenes, los gemelos. Andrea, yo se la tengo que entregar a una prima de nosotros que estaba haciendo el negocio. Pero yo no quería que gente que no tuviera información la tuviera en ese momento. Andrea tenía 7 años. Y la vida, ¿sabes? Se fue completa. Por eso que te digo, a veces uno lo da todo por sentado. Si uno supiera cuándo nos toca, saldríamos corriendo todos los días a hacer y construir esto y estar con nuestros seres queridos. Recuerdo que el tratamiento médico fue extensivo, fue bien costoso, y todo el dinero se sacó del negocio. Ahí fue que yo vi que el negocio, uno estando, no estando presente, producía dinero. Estábamos en la Florida con el tratamiento, ya estaba recluida en el hospital, y el negocio seguía entrando y nosotros pagando todos los biles médicos de ese momento. Y las cosas llegan a la vida porque van a pasar unas situaciones que vamos a tener que enfrentarlas. Y el negocio, entendí perfectamente que había llegado en ese momento con esas personas porque era lo que me iba a dar el alivio para enfrentar la situación. Mentalmente, emocionalmente, fue un golpe bien duro. Ahora yo lo miro y sí, me pongo así porque es como volver otra vez a ese hoyo, verlo, donde uno estaba metido, pero gracias al equipo de apoyo, gracias a ese programa educativo, tuvimos la firmeza mental para salir adelante, para no dejar caer a nuestros hijos. Yo me acuerdo que Andrea tuvimos que ponerla en un psicólogo o psiquiatra porque ella no entendía lo que estaba pasando. Ella el único que te decía, pues yo quiero a mi mamá de vuelta otra vez. Y entonces era bien duro, yo llevaba a la escuela, yo tenía que peinarla, tenía que bañarla, yo tengo que hacer el papá, decirle papá y mamá, ¿ok? La familia no podía quedarse ahí. ¿Tú sabes quiénes se quedaban con nosotros cuando había una convención y tenía que regresar a Puerto Rico, a un seminario, a una convención? Era gente del negocio que le pagábamos el pasaje y ellos se quedaban a veces una semana en lo que yo iba a levantar el negocio, atender los nenes, atender a la nena también y regresar a Puerto Rico. Y era gente del negocio, gente que no conocíamos, ¿ok? Que obviamente se hizo un lazo familiar. O sea, tú vas a tener, y no sé si escuchas lo que dice la segunda familia o la familia extendida, es la familia que tienes aquí. La familia de sangre no se pudo quedar, apenas nos pudo ayudar. Sin embargo, la familia de negocio estuvo ahí. Yo me acuerdo que Tim Foley fue allá a Puerto Rico, viajó al hospital a darnos el apoyo. A ver, para que tú veas, pues pasa todo eso, la vida se altera, yo no puedo atender bien el negocio, ahí viene entonces, se acerca el 99, el Y2K, el cambio ese de Quickstar, y todo eso fue debilitando y erosionando el negocio, el fallecimiento de Iván y Mili también. Recuerdo unas palabras de Iván que siempre se me quedaron y yo siempre lo he hecho. Él dijo, procura pasarle el sueño a tus hijos. No importa lo que tú hagas en la vida, procura siempre pasar el sueño a tus hijos. Y eso se me quedó, y eso lo hicimos con la nena, eso lo hemos hecho con los gemelos. Pues salieron todos a flote, tuvimos que mudarnos, yo tuve que mudar a mi mamá para la Florida, para ayudarme con los niños. O sea, la vida completamente alterada. Pero como te digo, todo esto pasó, fue una escuela para enfrentarla. Si yo no hubiese conocido el negocio, si yo no hubiese tomado el negocio, si yo no me hubiese abrazado al programa educativo y me hubiese entrenado, yo no sé cómo yo hubiese enfrentado eso. Ahí no hubiese plan médico, hubiese pagado eso, no hubiese dinero, no había tiempo. ¿Qué trabajo me podía dar el tiempo a mí para yo irme a atender a mis hijos, atender a mi esposa y no tener y estar 24/7 con ellos? Eso lo hizo el negocio. Por eso no se puede soltar. Pasa el tiempo, regresamos a Puerto Rico, como te dije, regresamos a Puerto Rico, ella pues recuperó, pero no puede recuperar mucho, dependía totalmente de hacerle sus cosas, y ahí yo tengo que empezar a soltar el negocio porque no podía, mi mamá se muda conmigo, yo no podía dejarle toda la responsabilidad del hogar, de los niños y de mi esposa en ese momento, para yo hacer el negocio. Yo no sabía cómo hacerlo y tomé una decisión de no hacer el negocio. Cometí el gravísimo error de soltarme de mi equipo de apoyo. Tu equipo de apoyo, si nosotros corremos rápido, ellos corren con nosotros. Si corremos lento, ellos corren lento con nosotros. Si nosotros nos paramos, ellos van a seguir corriendo. ¿Ves? Y ese fue el error mío. Así que yo te lo digo, no te sueltes del negocio. Porque si te sueltas el negocio, vas a estar allá afuera, vas a probar allá afuera y vas a tener que regresar al negocio. No vas a encontrar nada allá afuera que te pueda dar el estilo de vida y la calidad humana de vida que hay dentro de este negocio. Te lo digo, te apuesto lo que tú quieras, vas a regresar. Así que tomo un sabatino, pues viene la caída del negocio y en el 2000 me tuve que ir a trabajar. No había dinero entrando, se había descuidado el negocio, así que pues entraban unas remesas por ahí, entraba un dinerito, pero todo se trastocó, los líderes puertorriqueños se fueron y me tuve que ir a regresar a trabajar. Y no es fácil, después de tú haber probado algo que te estaba dando resultados, tener que ir a trabajar otra vez, a estar con gente que no tiene la actitud, que no tenían, o sea, que eso era un lloriqueo. Voy a trabajar en el departamento de educación, empezó a dar clase otra vez. Así que, no fue fácil, pero había que hacerlo. Me enrollé las mangas y empezamos a trabajar nuevamente. ¿Ok? Así que, entro a la escuela, ¿ok? Ahí entonces, a este que está aquí soy yo. Eso sí, sistema asignado otra vez. Había soltado el sistema y todo, ¿ves? Con barba y bigote y todo ese rollo que hay ahí. Por aquí está la Marisela de la facultad y empezamos a trabajar. Así que, yo tenía que ser mamá, tenía que ser papá, tenía que bregar en la casa, tenía que trabajar, tenía que hacer asignaciones, los niños estaban en baloncesto, yo tenía que salir con ellos a torneo, correr toda la isla, tenía que dejar gente, tenía que dejar familia, tenía que pagar para trabajar y correr todo ese rollo. Pero o me sentaba a llorar y me caía, o levantaba a tres niños que dependían completamente de mí. Y así que yo no quería eso, yo no quería que en un momento dado me reclamaran que yo no estuve con ellos, que no los apoyé. Así que seguimos trabajando, ahí conozco a Damari también. Y entonces, yo no quería seguir, yo veía el trabajo, yo veía la gente que estaba encima ahí trabajando allí, esa situación, ese lloriqueo todo de todos los maestros quejándose que si la paga, que si el tiempo, que si el departamento, que si todo ese rollo que hay en los trabajos convencionales, ¿sí? Y yo decía, yo tengo que hacer algo, yo no puedo quedarme aquí nuevamente otra vez, ¿sabes? Yo sé que existe algo allá afuera que puede dar el resultado, pero yo no sabía cómo volver a empezar y cómo retomar el negocio, porque hay un ego también envuelto que empieza a trabajar con uno. Así que dame otra más. Entonces, aquí ahí estamos, profesor de inglés, maestro de inglés, María, maestro, de inglés. Ella tenía su situación, ahí que la conozco. Ella en 2003 creo que fallece su papá también. Ella estaba pasando esa situación bien difícil. Y entonces nos hicimos muy buenos amigos. Y allí yo contacté, empecé a hablar. Yo llegaba, eso sí, yo me mantenía leyendo. Yo llevaba libros y entonces me sentaba en la facultad a leerlo porque yo no quería escuchar lo negativo. Y la Marisa me decía, pero tú eres como que medio raro. Tú estás siempre como con una actitud. Tú como que ves todo, todo no es color de rosa. Todo no es este piso, ¿sabes? Bonito y, pero, acuérdate que ya tenía una programación y salía. Yo me acuerdo que yo paraba las clases, ¿okay? Yo trabajaba en una comunidad especial bien difícil. Yo tenía estudiantes en ese punto, varones que tenían puntos de droga, ¿sabes? Que tenían, movían mercancía, que movían cuantas piezas robadas había, niñas que vendían su cuerpo, y en ese ambiente era que yo estaba, y yo llevando un mensaje positivo, hablando de sueños, de razón, de que ellos podían cambiar su propósito de vida, okay, sus resultados en la vida, que no tenían que hacer necesariamente como su papá, porque ellos venían de generaciones bien problemáticas. Así que, pues entonces Damaris siempre me decía todo eso, mira, qué sé yo, pero así hicimos una amistad, y yo, pasa el tiempo, ya después de toda esta situación que pasa, los niños ya tenían 12, 13 años, yo seguía con ellos, no 10 años, tenía, yo seguía con ellos, pero yo veía que cada vez era, yo no voy a poder, tú sabes, mi mamá tuvo que regresar a su casa, yo tengo un hermano menor, no hace el negocio, nunca lo ha hecho, y siempre ha sido un bolsito de cabeza para mi mamá, y entonces uno ha tenido que bregar, yo bregaba con la situación de mi mamá, con la situación de mi hermano, toda la situación de la casa, y yo decía, hombre, yo tengo que hacer algo, ponme algo de frente, dime cómo yo salgo de todo esto, porque no está fácil, tú sabes, los niños exigiendo más tiempo, etcétera, etcétera. Así que tomo la decisión de hacer mi vida, en este caso pues me siento con mi familia, le hablo, le digo lo que hay, pasa lo que tiene que pasar, pues conozco a Damaris, veo a esta persona con unas cualidades, etcétera, etcétera. Ella se había divorciado y entonces pues yo digo, diache, Dios mío, si esto está pasando, si está viniendo una persona a mi vida, algo trae todo esto. Así que yo dejé que pasara el curso, dame la otra, y entonces ahí la conozco, ahí tomo decisiones, empezamos a establecer una relación, claro, ella se enamoró de mí, entonces, pero tengo que verlo ahora. Y entonces, ahí comienza la aventura. No fue fácil porque yo tenía ya tres muchachos, ella tenía dos muchachos, y así que eran los de ella, los míos, para ser los nuestros. Eso no fue fácil, eso fue un rollo, eso fue otra prueba más. La vida siempre va a ser así, prueba. La gente a veces se queja que sin prueba situaciones. El único que no tiene esa situación está siete pies bajo tierra. Si uno quiere estar allá abajo, eso no está fácil. Así que yo quiero estar acá arriba. Así que, escuché una vez unas palabras que Alberto se me quedaron siempre grabadas, que él decía, el problema económico en este negocio te lo va a resolver el negocio. Ahora, las situaciones siempre van a aparecer. Lo que pasa es que vas a tener ahora una actitud muy diferente para enfrentarla y salir hacia adelante, ¿ok? Así que ahí pues, dame la otra, se forma la famosa trulla, porque entonces ahora estamos nosotros, Andrea pues entonces empieza el proceso, conoce a Ángel también, o sea, la familia de, éramos seis, después de seis se dispara a 10, así que éramos 9 en ese momento, esa una foto ya estaban pequeñitos, ya claro, ya yo estaba mucho más grande, así que toda esa complicación estaba pasando, o sea, a veces uno espera hacerla, que todo esté alineado, que las estrellas, el planeta, el sol, la temperatura, todo para uno hacer algo. Y eso no existe, ¿sabes? Hay que tomar decisiones, porque no tomar una decisión ya es una decisión. Y eso es lo que nos vamos a ver hacia adelante, lo hemos escuchado, las opiniones no cambian resultados, pero las decisiones sí. Así que, entonces, ahí pasa eso. En el 2005, viene una huelga en Puerto Rico, el gobierno se queda sin dinero. El gobierno se queda sin dinero y los manda a los empleados públicos, a los maestros, a la calle. Tuvimos que colectar y tuvimos que pedir ayuda económica. gracias a Dios, yo aprendí del negocio a manejar un dinero, a crear un pote. Yo tenía un pote y yo pues me fui a la línea de piquete y no se me afectó. Pero yo vi maestro, compañero de trabajo que recibían quincenalmente $200 y $250 porque lo debían todo a préstamo. ¿Okay? Y esa gente se afectó muchísimo. Y ahí yo dije, no puede ser, yo no puedo seguir aquí. Yo no puedo poner mi futuro financiero en manos de otras personas y menos de un gobierno que no sabía ya ni para dónde iba. ¿Okay? Así que ese fue el golpe que me jamaqueó. Fíjate que cuando no aprendemos de la historia se repite una y otra vez. ¿Okay? Yo no sé si tú has escuchado gente que viene la vida, le da un fuetazo, entonces viene, pasa un tiempo y vuelve y recibe el fuetazo y dice, tía, pero ¿por qué vuelve y me pasa esto a mí? Pues caramba, porque el cabezón, no estás aprendiendo que eso no se hace a ti. ¿Está bien? Perdón. Pero ese era yo. A mí me pasó eso hasta que aprendí y tuve que tomar una decisión. Por eso es que pasan las cosas. O sea, si me vuelve a pasar lo mismo, quiere decir que no aprendí. ¿Eh? Entonces, así que ahí yo le digo a Mari, aquí hay que hacer algo, yo no voy a aprender de esto, yo estaba haciendo algo anteriormente y yo lo voy a retomar otra vez. Entonces, pero yo no sabía cómo hacerlo. Yo no sabía cómo llamar a mi equipo de apoyo. ¿Eh? Así que, yo creo que como en el 2006, 2007 por ahí aproximadamente, yo recibo una llamada de Iván Junior. Y me saluda, yo dejé de ver a Iván Junior como 14 o 15 años, él corría a la oficina de herramientas de su papá. Así que, mira, tengo que hablar contigo, yo tuve un sueño, con papi y con ustedes. Y pues quiero compartirlo contigo, entonces imagínate, para mí la relación que había, pues, nada, pues, yo deja una cosa, mi número yo nunca lo desactivé y yo nunca dejé de comprar los productos de negocio. ¿Ok? Yo iba los días que no veía mucha gente en la tienda en Puerto Rico para que no me vieran, y iba y compraba los productos. Y siempre me encontraba con alguien y me decía, ¡listo, volviste! Y yo, ¡oh, toma! Para que sigas y te sacudas y despiertes. Y decía, sí, estaba, sí, estamos ahí, qué sé yo. Pero nunca dejamos de consumir los productos de nuestro negocio. Nunca. ¿Eh? Así que me reúno con Junior, él me presenta todo nuevo, la estrategia de los expos de producto, el producto al frente, y acuérdate que yo vengo de las viejas guardias donde no se hablaba ni de Amway, ni se hablaba de producto, nada, todo eso era los catálogos escondidos y todo eso. No era fácil. Entonces, ver todo eso y dije, pero ¿qué pasa aquí? Y él me dice, entonces seguimos hablando y él me dice, mira, Víctor, yo tuve un sueño y papi me dijo el sueño que no abandonara el mercado de Puerto Rico iba a crecer nuevamente cuando sus líderes vuelvan a poner el negocio en el corazón. Eso me dijo papi. Y dije, Dios, Señor. Yo soñaba, en ese proceso que estoy, yo soñaba con seminarios, yo veía a mi equipo de apoyo, yo veía a Tony Willis, a Tato y Pasi, yo soñaba que me los encontraba en los seminarios. O sea, ¿qué mensaje tú me estás mandando? Ya yo sé que es el negocio, ¿cómo lo hago? ¿Cómo retomo el negocio otra vez? ¿Ven? Así que yo le dije, este era el mensaje, esto es lo que yo estaba esperando. Y él me dice, ¿cuento contigo? Y yo digo, claro, hermano. Yo estaba esperando esto, yo no sabía cómo retomarlo de nuevamente. Acuérdate que yo abandoné el negocio, había gente que se había quedado, yo no sabía cómo darle la cara otra vez después que yo le había vendido un sueño o una oportunidad de cambiar su vida. Claro, fue una decisión personal que tuve que tomarla, fue mi experiencia, tuve que pasar por ella, y eso fue una escuela. Claro, no me arrepiento, pero si podemos dar marcha atrás, no hubiese abandonado el negocio, lo hubiese corrido las dos a la vez. Porque como te dije en la primera parte, cuando regreso y veo el negocio, todos los líderes de aquel momento ya eran, hoy en día son Esmeralda Fundador hacia arriba. Eso que lo que demuestra es que si tú te mantienes en la carrera y no la abandonas, tú vas a llegar a la meta. Aquí no importa el tiempo. No importa el tiempo, pero lo importante es que no tengamos la carrera. Así que, pues le digo, cuenta con eso, pero en ese momento está la toma de decisiones, ¿qué hago con mi vida? Tomo la decisión, ¿qué hago el negocio? ¿Si me quedo? Todo ese rollo, más entonces ahora viene el negocio. ¿Qué hago con el negocio? ¿A quién voy a llamar? ¿Cómo voy a retomar la gente? ¿Te fijas? Así que el 25 de abril, entonces, 2009, dos años después, nace el Sebastián, en ese rollo también, que es el primer nieto, ¿ok? Ángel y Andrea deciden ir a una reunión, porque Ángel había hecho, no sé si escucharon la historia de él, todos los multiniveles habido y por haber, él los probó todos. ¿Ok? Hasta que llegó este, un día, ¿cómo pasa? Es el fueguito que me pusieron, porque él se pone a ver a escuchar unos audios y me dice a mí, ¿cómo fue eso de Amway? Explícame. Y yo no te voy a explicar ahora. no le puede explicar. Pero yo llamo a Junior, le digo, Junior, mi yerno quiere escuchar el negocio, te lo voy a enviar. Explícale, porque yo todavía estaba atrás en todo esto. Así que estábamos pendientes, si yo iba a hacer mi vida una manera, teníamos que mudarnos para acá, porque no podíamos hacer nuestra vida en Puerto Rico con toda la situación, gente que estaba de acuerdo con nosotros, gente que no estaba de acuerdo, la familia, todo ese rollo de dirijal. Así que yo le digo a Junior, te voy a enviar a mi yerno para allá. Ángel va a ver el plan. Y ese día llegó como a las 12 y pico de la noche. La misma historia mía cuando yo fui a mi primera vez. Yo llegué a las 12 y pico de la noche también. De la emoción, del negocio, yo no podía estar tranquilo. Yo me quedé hablando, yo me quedé esperando a eso. Yo hablé con los líderes de esa noche, hice preguntas. O sea, y el tipo vino embollado. Y entonces me dice a mí, quiero que me acompañes a una vez. A la próxima semana, que hay una cosa que no entendí. Entonces, ahí era mi primera exposición otra vez al negocio. Y bueno, ¿ok? ¿Y sabe quién estaba dando la vez? Tato Lizardi. Todo fue confabulado para que yo fuera allá, para que me expusiera. Claro, pero hay alguien que maneja las fichas. ¿Te fijas? Así que cuando voy allí, pues, entonces, decimos correr el negocio, ya habíamos tomado la decisión de que no íbamos a ir para acá. Damaris se viene primero con los de ella, porque los dos míos estaban cerrando el ciclo de la escuela privada allá para cerrar su año escolar. Así que ella se viene adelante con los dos y yo me quedo allá. Pero en ese año yo lo que hice fue darle al negocio. Ella no sabía lo que yo estaba haciendo, ella me llamaba, yo estaba en reuniones, haciendo expo, y dando el plan y todo eso, y a veces me llamaba, y ¿por qué no me contestaste? No, mira, lo que pasa es que estaba en su mercado, estaba haciendo compras, estaba con mami, estaba con los nenes, qué sé yo, cualquier rollo. Pero, o sea, es importante que si estás haciendo la pareja, tu esposa o tu pareja sepa lo que estás haciendo y se lo diga. Pero como yo no quería ese proceso, yo quería adelantar todo esto, así que, luego de ese año, yo lo que hacía era que, cosa que en Puerto Rico hay un día feriado, todos los meses en Puerto Rico. En Puerto Rico es una fiesta, en Puerto Rico no se trabaja. Sí, me escuchan los puertorriqueños. Hay un día feriado, entonces lo que hacía era que me trabajaba el jueves por la tarde, me montaba un avión, venía para acá, faltaba bien, el lunes era feriado y regresaba el lunes por la tarde. Se venía aquí y eso lo estuve haciendo casi por un año, ¿ok? Para dar el apoyo a Damari, que estaba acá con ella. Entonces, ella me va a ayudar a mudarse, vamos a Puerto Rico, la meto a un seminario en Puerto Rico, si sabes lo que era. Mira lo que era, allá iba a ir vestida ella como se vestía, pero entonces Andrea pues colérica, así no se puede vestir por un seminario, pero ¿para dónde yo voy? Tú vas a un seminario y tienes que ir profesionalmente porque esto es así, esto es así, y eso fue un revolú. Ella ni entendió el seminario, ni conectó con los oradores del seminario. Ya, a lo mejor tú estás aquí y no conectas conmigo, ¿se entiende? Pero ven al próximo, porque Rafael y Katiuska los vas a entender de la A a la Z, ¿sabes? Esa gente sí que está fuera de serie. Entonces, de ahí entonces nos mudamos para acá. Ella no quería hacer el negocio, ella quería que yo buscara trabajo. Yo le dije, yo no voy a buscar trabajo porque ya yo había pasado la experiencia en Puerto Rico. Ella renuncia a su trabajo en Puerto Rico, yo renuncio al mío. Adivina qué nos dijeron cuando nos venimos para acá. Estamos locos. Ustedes están locos, van a soltar todo lo que tienen, el dinero, las casas, el trabajo seguro, la permanencia, etcétera, etcétera. Estábamos buscando el propósito, tu visión, lo que tú quieres. Así que arrancamos para acá. Ahora regresamos a Puerto Rico. ¿Tú sabes qué nos dijeron? Que estamos locos. ¿Ah? O sea, y yo no le he hecho caso a ninguno de esos dos grupos. Yo le hago caso a mi equipo de apoyo y a mi sueño y a mi corazón. Punto. Ya está. Entonces, viene un primer seminario aquí. Y ahí, el primer seminario nosotros en Orlando. Ahí me tomé a Mari y ahí la convencí porque eran Alberto y Michelle Aguilera, mano. Y ahí sí que ella conectó. ¿Ok? Ahí nos encontramos, Cristina y Beth con Tony Willa, que por primera vez nos encontramos desde que habíamos retomado el negocio. Todos nos dijeron, bienvenido, me abrazaron, qué bueno que estás aquí, vamos a terminar lo que comenzamos un día. Ninguno me reprochó, ninguno me cuestionó, nada, vamos a terminarlo. Es increíble lo que es el equipo de apoyo, lo que es la familia. ¿Ven? A la otra. Así que viene la primera convención, el método Damari es una convención. Damari quería hacerlo, pero estaba como media cool. A un homecoming. Ella entra allí, ahí yo retomo y me encuentro con otros líderes que no, hacía años que no veía. Y Damari veía todo eso, pero ¿qué es este revolú? Y estas luces apagadas, y esta oscuridad, y esta gente, y la gente gritando y todo lo demás. Ella dijo, esto no es para mí. ¿Te fijas? Así que vimos a nuestro homecoming y ese fue nuestro grupo. Mira qué clase de visión y qué tronco de fe y esperanza y convicción de volver a levantar esto otra vez. Fija, no vinimos con el grupo grandísimo. Tuvimos que empezar otra vez a guayar la yuquita, como dicen, desde abajo. Ese fue nuestro grupo, nuestros hijos y otra de las empresarias que está ahí. Ahí fue que comenzamos. Y esa convención de H, eso fue una cosa, pero... Y reencontrarnos con todos los líderes, mira, con Eddie Pérez, con Alberto, con Tony Willa, con Iván Ibeba, con Tim Foley. ¿sabe? O sea, yo dije, cogí vida nuevamente, volví otra vez a los sueños, es como tú renacer nuevamente, es una cosa, ¿sabe? Si te, no te vayas, no te vayas, ni cojas un sabatino ni nada, mano. Quédate ahí y no te sueltes. Porque no hay nada allá afuera que te pueda dar el estilo de vida que tú tienes este negocio para ti y para tus hijos. Así que empezamos metiendo gente, auspiciando, retomando. Yo llamé gente que estuvo en el negocio, que me dijeron, no, gracias. Tuvo uno de ellos que lo llamé, me dijo, no, gracias. Todo lo que sucedió en aquel tiempo pasó. Yo viajé, yo salí de deuda, yo hice dinero, yo toqué gente, yo di seminario, viajamos el mundo, etcétera, etcétera. Después de 6 meses, eso fue, yo lo llamé un mes. A los 6 meses me llama y me dice, Víctor, ¿qué tengo que hacer para retomar el negocio? Él se había mantenido renovando. ¿Tú sabes qué pasó? Que después de esa llamada, en 6 meses, no volvió a facturar en su negocio. ¿Ok? ¿Cómo? Las circunstancias cambian, ¿ok? Ellos son Eric y Nancy Ruiz, que eran rubíes en aquel tiempo, retoman el negocio, y hoy en día son rubíes en el negocio, ¿ok? Para que tú veas. Así que, entonces, vienen las cualificaciones, empezamos a cualificarnos, ganamos el primer viaje, ese fue el primer achieve para la Mari. O sea, los viajes que te vas a ganar, que paga la corporación. Mira, hay dos formas de cómo viajar en el negocio. Con tu bolsillo y que pague Amway. Y cuando Amway paga Champion, ya, chido, eso es una cosa espectacular. Así que, y entonces, para mí, y mi opinión, lo grande de los viajes que uno se da con el negocio es cuando tú compartes con esa gente, con tu equipo de apoyo. Mira, la María aquí metida, con Wilda en un helicóptero y Rosy Fabrega. Esos momentos, esto fue en el aeropuerto, nos encontramos con Fernández y Rosy. Es encontrarte con la gente, con el PEC, los que tú escuchas en el PEC. Cuando tú ves a Tony Willa por ahí, ves a Willa, ¿qué pasa? Mira, ahí va el pega. Esa es la gente, mano. ¿Ok? Y compartir con ellos, líderes de Colombia, eso es lo que hace el viaje. Sí, claro, Amway chulísimo, te paga, te da regalos, reconocimiento, el reconocimiento económico también, el chequecito que viene. Pero es eso, es el estar otra vez y reencontrarte con toda esa gente. Dame la otra, ¿ok? Como eso fue en el zoológico, la madre ahí con Michelle Diller. O sea, eso es lo que hace el viaje. Y esa fe y esa convicción que tú vuelves a tomar. Así que van a pasar muchas cosas. Okay. Andrea tenía 2 años cuando entró al negocio, ¿ok? Ese fue su viaje, tuve una oportunidad de ir a Puerto Rico y reconocerla cuando ellos cualificaron un platino. ¿Tú te imaginas? Eso no estaba en el kit, eso no estaba en el contrato que yo firmé en el 1989. ¿Quién sabía yo que yo entré para resolver $300 que le hacían falta a mi cuenta para pagar las deudas? Eso fue. Yo no sabía que yo iba a afectar la vida de mi vida. Bueno, los hijos aquí, pues, Tony Will, las nenas, yo las vi pequeñitas. ¿Eh? Y mira lo que hay, ¿sabes? El tipo de personas en lo que se convierten, Nicole, la de Alberto Aguilera, la vemos pequeñita también, son contemporáneos, o sea, eso, si tú tienes hijos, eso te va a pasar, o tú auspicias a tus hijos, o tus auspicios te van a auspiciar a ti, y eso ha pasado, ¿ok? ¿Tú te imaginas? Que tus hijos se enteren que tú estuviste en Amway, no lo hiciste, te rajaste, te quitaste. Y después tus hijos tengan 18 o 20 años y venga alguien, los toque y entra al negocio. Y tú le dices, papi, me metí en negocio de Amway y tú hagas, ¿cómo es? ¿Negocio de Amway? Sí. Ah, y entonces, yo estuve. ¿Qué, papi? ¿Tú estuviste en Amway? ¿Y qué pasó? ¿Con qué convicción nosotros podemos exigir a nuestros hijos que terminen algo si nosotros no lo terminamos? Hay que hacerlo. Si no lo están haciendo ahora, dale tiempo, que ellos lo van a hacer. Pero es que sea el ejemplo el que hable, no sean las palabras en el compromiso. El compromiso es un acto, no es una palabra. ¿Sí? Así que ahí, ganarte, esto fue una promoción que nos ganamos, entonces empezar a compartir con, óyeme, la asociación en este negocio es tan vital. Corre todas las promociones, corre todo lo que puedas, porque es que la asociación en sí va a afectar tu vida positivamente también. Están los lunes. Hay gente que dice, el otro día tengo una socia que me llamó, estaba en un viajecito que dio a yo no sé qué estado, llegaba el domingo, estaba explotada, estaba cansada, y me llamó de que no podía el lunes a la hora porque estaba explotada, cansada, qué sé yo. Bueno, están las exis, están las rodiolas, puedes resolver eso. Y número dos, ¿tú vas a trabajar hoy? Si no, yo fui a trabajar. Oh. ¿Me sigue? O sea, yo no, aunque yo estoy corriendo este negocio a tiempo parcial y tengo mi trabajo que es mi full time, yo no puedo, mi acción tiene que ser full time, no part time. Mi pensamiento tiene que ser full time en el negocio, no part time. Este no es el plan B. Este tiene que convertirse en el plan A de tu vida. Entonces, ella, gracias, ella no podía ir, no podía lo ver porque estaba cansada, pero fue a trabajar. ¿Me sigue? Nada, yo le dije, yo te entiendo perfectamente. ¿Okay? Entonces que yo dije, next, próximo. ¿Te fijas? Así que eso pasa, claro, no le caigo arriba, hay tiempo y espacio, porque lo que necesitas es tiempo y espacio. ¿Okay? Así que corre las promociones, nada. ¿Okay? Otro achieve, nos ganamos otro achieve, lo mismo. Mira, compartiendo con el liderato del mundo, eso es lo que hace grande esto. Tú verlo en otra manera, no viéndolos ahora en un seminario, en una comisión, es viéndolos montándose en diferentes, en machinas, en tirándose en la piscina, jugando. ¿Qué es todo ese rollo? Verlos como ellos son, como ellos tratan a su familia, a sus hijos, se comportan, lo que comen. Yo estoy siempre pendiente a todo eso. Porque yo quiero estar con ellos. Yo quiero que mi familia siga creciendo con ellos juntos. ¿Te fijas? Así que los hijos entonces empiezan a participar a la hora de que de los viajes. Yo me acuerdo de la nena Tony Willa en todos los viajes. Míralo, aquí está la de nosotros, la de pequeñita, con esta fue la última, creo que o penúltima Miss America. En ese viaje había unos restaurantes ahí, mira, con toda la trulla. Eso nene, cuatro restaurantes abiertos en Universal y te podías comer lo que tú quisieras. Esos nenes salieron de ahí, que tú no tienes idea, parecía que nunca habían comido. Y yo, mira, cool, por favor, cójalo con calma, que la gente va a pensar que no le damos comida. Ellos comieron hamburgues, ellos comieron pizza, ellos comieron pat. No, es increíble. Pero entonces decían, ¿y podemos entrar a ese otro y comer? Y decían, pero Amoy paga todo esto. Amoy paga todo esto. Yo creo que fue, no sé si fue en este, otro de los viajes, que estaban regalando estaba lloviznando y estaban regalando las capas. Yo quisiera que tuvieras cómo iba la máquina, escaneando, capas. Y eso eran cientos de capas saliendo. ¿Y cómo corría aquel número? Eso todo pagado por la corporación. Es increíble. Así que, dame, el poder de una visión, un sueño. Mira esto, dame. Esta casa, nosotros la tuvimos por 4 años aquí puesta en la nevera de la casa. Tienes que tener cuidado con lo que pones en la nevera. Lo que pones en tu cartel de sueño. Y yo me acuerdo, esa era la casa nosotros íbamos a verla y se seguían vendiendo y no era el momento de comprar la casa. ¿Ves? Porque llevamos poco tiempo, las finanzas estábamos organizándola y dije, Dios mío, esa casa se va a ir, esa es la casa la que queremos, esa es la casa que queremos, esa es la casa que queremos. Y esa casa no se dio. Y sin embargo se dio esta. Yo no entendía que yo tenía un sueño. Pero aquel que estaba ahí arriba tenía un premio mucho más grande para nosotros. Y esa casa es mucho más grande y más cómoda que la que teníamos en el esto. Y esa fue la que pusimos en el refrigerador. Es para que tú tienes que tener cuidado con lo que pones ahí. Escuché la historia de Tato y Patsy. La primera camioneta que pusieron en la nevera era una Jeep Cherokee azul. Cuando la compraron y llegaron a la casa, se dieron cuenta que esa era la que tenían en la nevera puesta. ¿Qué es eso, mano? Es impresionante. Así que hay que tener cuidado con lo que decretamos, con lo que hablamos. Por eso es que tenemos que ser cuidadosos, tenemos que filtrar la información y con la gente que nos asociamos. Va a haber que darle la espalda a algo o a alguien. Es decisión tuya, yo no sé cuál es, ¿ok? Yo no sé cuál es. Pero yo tuve que cortar toda mi familia. Nadie de mi familia hace el negocio. Nadie. Solamente, aunque familia inmediata, claro, sacando a Andrea, que era mi hija, que obviamente nadie lo hacía. Y estamos aquí todavía, y ellos siguen trabajando. 9 años aquí en Orlando, regresamos y los encontramos en el mismo punto, o peor que donde lo dejamos hace 9 años atrás. Y ahí tengo uno que me pregunta siempre, ¿y ya llegaste a Diamante? Y yo sé, eso es fuego, me da fuego, me mete fuego que tú no tienes idea, mano. Y me la tengo que tragar. Y le digo, ¿y tú todavía estás trabajando? ¿Okay? Así que otro archivo que llegó ahí, viaje, o sea, empezaron a pasar las cosas, van a pasar las cosas, las promesas de este negocio son cumplidas, ¿ok? Ahí fue con todo el equipo de apoyo, todo el equipo de Puerto Rico, eso fue un fiestón, ese fue un Washington, un viaje frío, ¿okay? Eso está para ti, este año ¿dónde es? Este año es en San Diego, ¿ok? Ya este año está corriendo, hay gente que está cualificando y todavía puedes cualificar, pero eso es una bendición, mano. Eso es una cosa que, eso me tiene a mí, bueno, olvídate todavía, ya tú sabías aquí, esa es Estela, Victoria, ahí estamos, ahora en Puerto Rico, disfrutándonos ahora en otra etapa a nuestros hijos, viendo cómo ellos están creciendo, alimentándole el sueño, lo que me dijo Iván, pasar el sueño a tus hijos, ahora se lo estamos pasando a los nietos, aquí hay terceras y cuartas generaciones corriendo el negocio. que no han tenido que trabajar en su vida porque su abuelo tomó una decisión. ¿Tú sabes lo que es eso? Abuelo o bisabuelo, no sé, ¿cuál de ellos? Uno de allá arriba. ¿Ok? ¿Tú te imaginas eso? Entonces, hay gente que mira el plan y dice, oye, déjame pensarlo. Yo tengo que pensarlo porque tú sabes, déjame hablar con la almohada a ver qué hago. O no, o yo estoy bien. Y ese es el peor enemigo de estar mejor, el bien. ¿Sabes? Y no me digas que tienes un trabajo que está seguro. Ahora en el siglo XXI, con todo lo que está pasando, mi hermano, no se sabe qué va a pasar allá afuera. Tenemos que tomar la responsabilidad de nuestra vida, nuestro negocio, las riendas económicas, tenemos que tomarla nosotros en nuestras manos. Que no sea otro el que diga. Ay, cuando vienen con el cuento de que no, es que yo estoy bien en mi trabajo, yo estoy bien en mi negocio, wow. Tú sabes. Ay, no nos enseñaron a coger dos pozos de agua, ¿verdad que no? Siempre uno. Y eso es lo que está pasando ahora. Regan. Así que estuvimos en el Achiever de las Américas, que eso fue otra cosa impresionante. Ahí fue con los hijos y ahí está, mire, con la nieta, hablándole de los productos. Le encantan las exes. Entonces allí a Andrea, papi, que no le dejes a nadie. Y cuando ven, toma, déjatela ahí, olvídate. Yo soy el abuelo, mano. ¿Qué pasa aquí? Mira, a ver, a ver. Mira, compadre. Ok, así que. Y te digo todo esto, claro. Van a haber momentos difíciles, pero cuando tú estás ahí, ahí tú no te acuerdas del no, del tropiezo, del que se rajó, de la niña que se cayó, que tuviste que levantarla. Sí, te olvidas todo eso. Tú no te acuerdas de eso. Pero eso está para todos nosotros. Dale. Estamos acabando. Ese fue el de Las Vegas, mira. Pero mira, nosotros cogiendo cajo en un desierto. Yo que no había salido a Puerto Rico nunca. ¿Sabes lo que es eso? En Las Vegas, en un desierto, corriendo carro. Carro ese que brinca por la arena, qué sé yo. Una locura. O sea, aquí tú piensas hacer cosas que tú no tienes ni idea que tú ibas a hacer. Ver los líderes tirándose por la vaina esa que es la soga que se tira sin pandón. Qué sé yo cómo se llama eso. ¿Qué? Entonces tú piensas hacer cosas que tú dices, diez. Porque empieza a despertar el niño que hay ahí dentro de uno. Entonces dice, es que puedo hacer lo que yo quiera. ¿Sí? No sé cómo cambia. Se te olvidan los dolores de la jodida, de la espalda. Te mete la glucosamina 7 y olvídate del resto. ¿Ok? Dame la otra. ¿Ok? La oportunidad entonces de ir y el negocio, la oportunidad que nos ha dado de visitar otros países. Aruba y Curazao, mira. ¿Ok? Es un sueño. Un sueño. Dame la otra. Santo Domingo y Santiago, aquí, responsable, ese caballero que está allí, que nos llevó a nosotros con nuestros hijos a un seminario en Tarima. ¿Tú crees que yo había pensado en mi vida que eso iba a pasar? ¿Ok? Llevando y explicando lo que era un legado, cómo correr un negocio. ¿Ok? Míralos ahí, con los líderes de República Dominicana. Ahí, FIFO no era diamante todavía. Nos dio en la cara. ¿Ok? Pues ese diamante. Es una cosa increíble, porque es donde quiera que hay un... No depende del país, es donde quiera que hay una persona con un sueño. Ahí es que trabaja. Dame. ¿Ok? Y ya, así terminando, mira. Unos pensamientos que recuperé para él. Siempre habrá una buena razón para abandonar. Oye. Oye. Y siempre habrá una buena para seguir adelante. Tú decides cuál buena razón seguir. Si tú dices que no puedes, estás en lo correcto. Te felicito, tú no puedes. Pero si dices que estás en que puedes, estás en lo correcto. Tú puedes. ¿Qué? El mundo es como un espejo que devuelve a cada persona el reflejo de sus propios pensamientos. La manera como te encaras a la vida es lo que hace la diferencia. Es lo que te digo. No es que nos caímos, es levantarnos. No es lo que nos pasa, es cómo reaccionamos a lo que nos pasa. Y por eso es que el equipo de apoyo, por eso es que el sistema educativo nuestro nos transforma para enfrentar todo lo que venga. Que tus sueños pesen más que tus excusas. La pasión por lo que haces te hará entender que los límites son mentales. Empezar un nuevo camino asusta. Yo sé, hay miedo. Cuando yo empecé tenía miedo de dar el plan y qué iban a decir de mí. Y un matemático haciendo hambre, vendiendo productos y jabones. Pero cada paso que damos, nos damos cuenta de cuánto era peligroso quedarnos parados. El mayor reto en la vida es enfrentarse a uno mismo. Nosotros, el mayor reto que vamos a tener no es con los productos, no es con el sistema, no es con mami, no es con papi, no es con mi pareja, no es con mis hijos. El reto mayor que nosotros es con nosotros mismos. Convencer de que puede hacer esto el que está en el espejo cuando tú te miras. A ese que tenemos que convencer. Ya sí, ya está. ¿Sí? Así que, dame la otra. Y ya estoy acabando. ¿Cuánta vida te está costando tu sueldo? Quiero compartir esta historia y con eso cierro, familia. Mira esto. Se hizo un experimento. ¿Ok? Dos envases de cristal con agua colocados en una estufa. En uno de ellos sumergen una rana y poco a poco comienzan a subirle el fuego. Entonces el animal se inquieta e intenta salir, pero cuando bajan el calor, se tranquiliza. Así, posteriormente, suben la temperatura aún más. ¿Y la rana vuelve a qué? A exaltarse. Y trata de huir, pero al disminuir el fuego, reposa nuevamente. Así sucesivamente continúa el experimento, subiendo la llama cada vez más. La rana lentamente se va acoplando a las temperaturas altas. No se da cuenta de las consecuencias y llega un momento en que no tiene conciencia de que está quemándose y finalmente muere. Mientras tanto, en el otro recipiente que tiene agua extremadamente caliente, ponen a una segunda rana. Y esta confía en su instinto de supervivencia. Por lo tanto, salta inmediatamente afuera porque no tolera la temperatura y se salva. Algunas veces actuamos como la rana que murió. Nos encontramos en una situación con la que no estamos felices, pero nos vamos acostumbrando a ella. Y sin darnos cuenta, aunque no morimos físicamente, como la rana, nuestro espíritu, ¿ok? Nuestro espíritu y nuestras emociones lentamente se van muriendo. En el caso, ¿qué pasó? ¿Por qué toleramos situaciones que nos van perjudicando? ¿Ok? La paga, el trabajo, lo que estamos sacrificando, dejamos a nuestros familiares, en nuestros países, a nuestros padres, a nuestros hijos. Venimos aquí a trabajar, a enfrentarnos a un idioma, a unas costumbres muy diferentes. No estamos conformes con ellas, o creemos que no estamos conformes con ellas, porque creemos que es más fácil aguantar que hacer un cambio. Si en realidad tu estado está borroso y te has dado cuenta que el agua está hirviendo, Champion, salta del envase. Salte de esa zona de comodidad dentro de la zona de incomodidad que estás viviendo. Porque lo triste es que nos acostumbramos a esas situaciones y después perdemos la perspectiva y el norte de nuestros sueños y nuestras metas y todo lo que queríamos lograr cuando vinimos a este bendito país. ¿Ok? Que no te sigan metiendo candela. ¿Ok? Para que te acostumbres. Acepta el reto, abraza esta oportunidad. Dale duro sin parar. Tú viste todas las actividades que anunciaron aquí tus líderes que vienen ahora. El ambiente está propicio para que este negocio explote. Y cuando el ambiente está propicio, el terreno está fértil, la semilla que caiga va a dar fruto. La pregunta que te voy a decir es si es la semilla tuya o es la de otro la que va a dar fruto. ¿Y hasta cuándo? El 2019 está encima de nosotros. Y si no actuamos, vamos a estar donde mismo estamos hoy. ¿Okay? Aprendí de un diamante que dice que el tiempo pasa, pesa y pisa. Va a pasar como quiera. Y nos va a pesar también como quiera. Pero somos nosotros los únicos que vamos a decidir si va a pesar o no va a pesarnos. Y eso lo podemos cambiar tú y yo con este bendito negocio. Así que familia, te deseo lo mejor de lo mejor. Nos vemos pronto. Y el mundo es de los que sueñan en grande.
El Instituto de Negocios Samway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.